¿Cuál es el cuadro financiero o el diagnóstico desde el punto de vista económico-financiero con el que creen van a recibir la provincia el próximo 11 de diciembre?
Bueno, en primer término, agradecimiento por la presencia que ustedes estamos en realidad, porque hace días aquí en este mismo lugar el gobernador electo Maximiliano Puyaro planteaba, anticipaba la situación a que estimaba recibir que la provincia finalice el año. Vemos una dinámica financiera desequilibrada, con una trayectoria hacia un déficit que hacia fin de año oscilará entre los 160.000 y 200.000 millones de pesos, dependiendo del comportamiento principalmente del índice de precios al consumidor de los últimos dos meses. Este déficit tiene su correlato financiero porque parcialmente impacta sobre la posición de caja, parcialmente sobre la deuda flotante. Esto, a partir de esto entendemos que a finalizar diciembre la provincia se encontrará donde su posición de caja refleje represente aproximadamente el 50% de la deuda flotante. En otros términos, que los compromisos a afrontar en el corto plazo sean mayores a la posición de caja a finalizar diciembre. Esto nos implica dos cosas: que el año 2024 estará comenzando con una trayectoria que viene del año anterior de desequilibrio presupuestario en términos mensuales, y por otro lado que bueno, la administración financiera tendrá que ser con una mirada del día a día.
¿Esa situación de caja que usted describe podría afectar, por ejemplo, el pago de sueldos, aguinaldos en diciembre, en enero?
A ver, lo que estamos mirando es con una mirada hacia finalizar diciembre. Dependerá, como le digo, que lo que estoy queriendo plantear es que a final de dicho mes no se va a tener excedentes como para poder comenzar el año con excedentes adicionales, sino que simplemente se va a tener con la recaudación de esos primeros días, con lo que por supuesto se tenga en caja a final del mes, pero no estamos queriendo plantear ningún tipo de alerta, simplemente lo que estamos queriendo remarcar es que no se va a tener un final de año con excedentes sobre los cuales
contar. ¿Es necesario un financiamiento extra de la provincia?
En ese sentido, lo que se verá, digamos, el gobernador electo con su equipo, recalco, estamos en rol de transición en este momento, es que en esa administración del día a día, y sabiendo que no se va a contar con excedentes, en plantear, bueno, distintos instrumentos, pero no estamos tampoco planteando que se va a llevar a un endeudamiento simplemente para financiar erogaciones corrientes. Cuando se plantea financiamiento, se plantea financiamiento fundamentalmente para todo lo que sea el programa de gasto de capital, principalmente de obras.
¿De qué manera considera la situación de año para comenzar el año que viene con los acuerdos paritarios?
Bueno, no, en realidad los acuerdos paritarios de este año están finalizados. Lo que estamos describiendo es la situación de que estimamos a final de diciembre. Las paritarias son ley, por lo tanto, bueno, tendrán su dinámica y bueno, serán llevadas adelante como han sido siempre en todos estos gobiernos.
¿Cómo impacta la cláusula gatillo justamente que tiene ya el gobierno en este sentido?
Bueno, la cláusula gatillo es una de las, digamos, las actualizaciones.
¿Se podría haber comprometida, digo?
No, a ver, estamos lo que está acordado en paritaria es se debe cumplir, es un acuerdo paritario, tiene su rango normativo que corresponde. Acá lo que estamos planteando es una evolución de gastos en términos generales, por lo tanto, en ese sentido, no queremos aventar cualquier tipo de duda respecto de lo que tiene que ver con este año.
¿Son partidarios ustedes de sostener la cláusula de gatillo en una negociación paritaria?
En primer término, siempre uno propicio a plantear de que lo que es soberana es la paritaria. La paritaria es el mecanismo de negociación de condiciones de trabajo y de salario, y en ese sentido es soberana, por lo tanto, cada ámbito paritario define cuál es el mecanismo que considera más apropiado. Por eso a veces anteponerle a ese ámbito de alguna manera autónomo un criterio no, entiendo que no es prudente. Históricamente se han elegido distintos mecanismos y por supuesto el mecanismo de actualización que se utiliza no es descartado.
Más allá de que no haya excedente, como usted acaba de decir, ¿los gastos corrientes para afrontarlos están garantizados con el dinero que quede en caja?
A ver, los gastos corrientes en realidad una cosa es lo que se devenga anteriormente, otra cuestión es lo que venga hacia adelante. Lo que se está planteando es que un desequilibrio mensual implica una dificultad desde el punto de vista financiero gradualmente, que implica, bueno, como decía anteriormente, una mirada del día a día, pero bueno, tampoco uno quiere anticipar preocupaciones en ese sentido.
En definitiva, ¿cómo califica la situación en que van a recibir la gestión el próximo 11 de diciembre?
A ver, La idea es simplemente ampliar lo que planteó el gobernador electo. No queremos calificar, queremos describir. Describir significa, en este caso, plantear que en la posición de caja a finalizar de diciembre va a estar por debajo de los compromisos de corto plazo, por lo cual va a significar una necesidad de gestionar día a día para ir cumpliéndolos. Por lo tanto, simplemente que no va a haber excedentes a los cuales uno pueda contar con una previsión de largo plazo sin tener en cuenta esa mirada del día a día.
La posición macro del país tampoco ayuda mucho, ¿no?
En este sentido no queremos avanzar sobre cuestiones de causalidades, pero es imposible negar que estamos ante un año con una macroeconomía muy mala. La provincia ha sido golpeada por una sequía bastante fuerte, muy fuerte, y además hay, en los últimos meses de este año van a impactar reducciones tributarias a partir de medidas tomadas a nivel nacional, pero que impactan fuertemente, no solamente en estos próximos dos meses, sino también en todo el año que viene. Por lo tanto, hay un componente importante que viene desde afuera de la economía provincial.
¿Cuál cree que va a ser la relación con el escenario que tenemos a nivel nacional? ¿O cuál cree que debe ser la relación ante los dos candidatos que tenemos en balotaje?
La relación será de quien resulte electo en primer término. Digamos, al gobernador Puyaro lo han elegido para que represente a la provincia de Santa Fe y defienda a la provincia de Santa Fe, y se tiene que estar preparado en cualquiera de los dos escenarios. Esa es la realidad, y por lo tanto lo que seguramente va a encontrar un gobierno nacional es un gobierno que quiera colaborar, pero que al mismo tiempo defienda los intereses
pero
de la provincia.
Desde el escenario que se plantea, ¿son las mismas posturas tener un presidente como Milei o como Massa en este caso?
En primer término, digamos, esto es una posición personal. No está bien claro cuáles son los escenarios que ninguna de las dos propuestas están llevando a la otra, porque en definitiva han sido bastante oscilantes en su postura. Pero por lo pronto lo más importante es que el gobernador Puyaro y su equipo va a tener que gestionar con las reglas macroeconómicas que disponga ese gobierno nacional. Por lo tanto, eso inexorablemente será así. Un gobierno nacional impone una política macroeconómica. Dentro de esa política macroeconómica, una provincia tiene que desempeñarse, pero al mismo tiempo tiene que defender su interés.
¿Se preocupa el tema de la situación en la que recibe financieramente, para que entienda doña Rosa? ¿Es buena, es mala, es regular? ¿No hay un peso? ¿Va a necesitar crédito?
A ver, quiero evitar calificativos y ser, digamos, términos tajantes. Quiero ser lo más descriptivo posible. Y en ese sentido, simplemente es que lo que al final de año haya en la posición de disponibilidades va a estar por debajo de los compromisos de corto plazo. Eso no significa que no pueda revertirse a futuro, pero esa reversión a futuro va a llevar un esfuerzo y una administración día a día hasta que pueda...
¿Qué tiene que realizar para que justamente eso pueda llevarse adelante?
No. El esfuerzo primero, ese esfuerzo significa en primer término la recomposición de recursos, que obviamente luego que pase el fenómeno de la sequía, ver lo que suceda con la coyuntura macroeconómica nacional, y al mismo tiempo el esfuerzo sobre todo de la gestión, no solamente de recursos de la provincia, sino también de la eficientización de gastos por parte de...
¿Qué pasó con la planta de personal, Pablo?
Y sobre la obra pública también.
Sobre el tema de planta de personal es un dato, porque hablamos de causales exógenas, pero también hay que destacar que a julio de este año hay una planta de personal de unos 8.000 cargos más que al comenzar la gestión.
¿A julio? ¿Podemos cerrar el año todavía con más cargos creados?
Bueno, justamente en julio todavía no habían impactado todo lo que es el grueso del proceso de pase a planta permanente, por lo cual estimamos que el número final de mayores cargos cubiertos que va a haber es digamos, un número muy superior a esos 8.000 cargos.
¿Y sobre el tema de la obra pública, poder cumplir, se va a ir priorizando algún área específica?
Bueno, en ese sentido son decisiones de un gobierno que va a asumir, no estoy en ese rol, se priorizarán seguramente algunas áreas. La idea es que la obra pública pueda tener su continuidad, y en ese sentido, en función de la descripción que terminamos de plantear, habrá que buscar también herramientas. En ese sentido apuntaba anteriormente a lo que es algo de financiamiento para poder que esa obra pública tenga cierta continuidad.
¿Cuál es el déficit con el que reciben la caja de jubilaciones?
Última. Bien, la caja de jubilaciones siempre ha tenido un déficit. Esto es una cuestión estructural, pero creo que lo más importante en ese sentido es el financiamiento que debe ser ANSES, que es un financiamiento establecido por ley nacional, que lo viene cumpliendo solamente parcialmente, e inclusive hay un reclamo que de alguna manera tiene que plantearse, pero que estamos hablando a valores nominales de 84.000 millones de pesos. Hablo en términos nominales, no quiero cometer el error cuando se habla en términos totales, porque después los mecanismos de actualización, intereses que corresponden, pueden llegar a terminar duplicando esos valores o más, pero lo que creo que hay que poner el foco es en el cumplimiento por parte de ANSES de financiar el déficit como corresponde.
¿Cuál es el déficit hoy? Porque es cierto que es un déficit estructural, pero también es creciente.
Sí, es creciente, no está cerrado, no queremos aventurar, digamos, todavía montos, pero vuelvo a lo anterior, ¿no? Digamos, menos importante es el déficit, que por supuesto es un tema a atender, pero principalmente es el mecanismo que debe financiar ese déficit, que está definido por ley nacional y que debe ser ANSES.
Gracias, chicos. Muchas gracias.